Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Departamento de Seguridad Nacional afirma que la inmigración ilegal bajó en un 40%. Militares estadounidenses expresan preocupación por el despliegue de un misil ruso. Marines estadounidenses son desplegados en el norte de Siria para apoyar en la lucha contra ISIS. Y la CONCACAF contempla ampliar la Copa de Oro de fútbol. Hoy es jueves, 9 de marzo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo en un comunicado que ha habido una disminución sin precedente en el tráfico de personas indocumentadas en la frontera suroeste de Estados Unidos durante el mes de febrero. Kelly presentó un informe sobre el primer mes completo tras la aplicación del decreto firmado por el presidente Donald Trump en su primera semana de gobierno, que ordena la detención y deportación inmediata de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Según Kelly, el flujo de indocumentados cruzando la frontera, medido a partir de las detenciones y la vigilancia, cayó un 40%. El cambio parece significativo porque en esta época del año, de enero a febrero, históricamente hay entre un 10 y un 20% de incremento en el número de aprehensiones. En cambio, este año, esa cifra cayó de 31.578 personas el año anterior a 18.762. Estas son buenas noticias porque significa que mucho menos personas y sus familias están poniéndose en riesgo de ser explotados, asaltados y heridos por traficantes de humanos o de exponerse a los peligros de un peligroso viaje hacia el norte, dijo Kelly. El secretario dijo también que como resultado del endurecimiento de las medidas para detener a los inmigrantes indocumentados que ya viven en Estados Unidos, los coyotes han aumentado sus tarifas un 130%, de unos $3,500 que cobran por introducir a una persona a Estados Unidos a 8,000 en ciertas regiones montañosas. Kelly termina su comunicado reiterando que, de acuerdo a las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional, siguen comprometidos con llevar a cabo una justa, imparcial y humana ejecución de las leyes inmigratorias del país. En tanto, la preocupación por una potencial separación de familias inmigrantes en la frontera de Estados Unidos aumenta, mientras el Departamento de Seguridad Nacional aún no decide sobre la medida. Verónica Valderas Iglesias tiene los detalles.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo que su departamento está considerando esa iniciativa, pero aseguró que haría casi cualquier cosa para desalentar a gente de Centroamérica de que vengan ilegalmente. Algo que vía Skype, Human Rights Watch dijo duda que vaya a ser efectivo.
A menudo ahora la gente sale del Triángulo Norte, de Centroamérica, porque deben hacerlo. Ya saben que enfrentarán un muy peligroso viaje y el potencial de ser separados de sus hijos. Ya están muy asustados de esas posibilidades, pero les asusta aún más lo que les ocurriría si se quedaran allá.
Para el estratega republicano Iván García Hidalgo, la medida que evalúa el gobierno del presidente Donald Trump es necesaria.
Estados Unidos no puede ser el único país del mundo que recibe a todo el mundo. Nosotros también tenemos nuestros propios problemas y, como dijo el presidente Trump en su discurso la otra noche, la responsabilidad del presidente y de esa administración es los ciudadanos americanos primero.
La responsabilidad de frenar la problemática fronteriza debe ser compartida, coincide Carlos Ponce de Freedom House.
También hay un tema de violación de derechos humanos del migrante ilegal en México. Hay también una responsabilidad fronteriza de México sobre el flujo migratorio.
Ponce dice estar a favor de que se frene la utilización de menores para fortalecer la posibilidad migratoria de los adultos, pero mediante una respuesta sistémica.
No hay suficientes facilidades para que estas personas, una vez sean ingresadas al sistema, tengan un trato digno. Hay que mejorarlo esto.
La Voz de América contactó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, cuya vocera reiteró que aún no se tiene una decisión final sobre la iniciativa, pero se exploran opciones para desalentar la inmigración ilegal con la seguridad de las familias en mente. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seyyed Raad al-Hussein, criticó la forma en que el gobierno de los Estados Unidos está abordando sus políticas inmigratorias. El funcionario dijo que la prohibición de entrada a los ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana y el incremento de inmigrantes en riesgo de deportación podrían dar lugar a expulsiones colectivas que violarían las leyes internacionales. No obstante, expertos en política inmigratoria subrayaron que la mencionada prohibición de entrada es temporaria, 90 días, y que los ciudadanos de muchos países de mayoría musulmana pueden ingresar a Estados Unidos. También señalaron que Estados Unidos sigue siendo el país que más inmigrantes recibe de forma legal cada año. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo la referencia en su informe anual en el que también menciona que el sistema internacional en materia inmigratoria está amenazado. Seyyed Raad al-Hussein dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el sistema es agredido no solo por grupos terroristas, sino por gobiernos que responden a esos ataques con medidas que cercenan los derechos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El general estadounidense Paul Selva, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, acusó a Rusia de desplegar un misil crucero que se dispara desde tierra, una acción que viola el espíritu e intención del Tratado de Armas Nucleares. El general Selva afirmó que la intención de Moscú es amenazar las instalaciones de Estados Unidos en Europa y a la alianza de la OTAN, y dijo a legisladores estadounidenses en una audiencia en el Congreso.
Hemos
confirmado con los rusos en el Comité de Consultas Bilaterales que existe dentro del tratado para confrontarles sobre esta implementación y continuaremos haciéndolo, dijo Selva. El sistema en sí presenta un riesgo para la mayoría de nuestras instalaciones en Europa, añadió ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Creemos que los rusos tienen el fin deliberado de representar una amenaza para la OTAN y las instalaciones dentro del área de responsabilidad de la organización, agregó. El tratado, negociado durante la Guerra Fría por los presidentes Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, prohíbe la incorporación de misiles de alcance intermedio a los arsenales de Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos anticipa para fines de este año el inicio de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. El informe con Tony Cano.
El gobierno de Estados Unidos prevé que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá empezará a finales de 2017 y tardará más de un año. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo este miércoles a la televisora Bloomberg que su despacho iniciará las consultas con las empresas estadounidenses que podrían verse mayormente impactadas por una reforma al tratado suscrito hace más de dos décadas. Ross se mostró seguro de que mexicanos y canadienses saben que tendrán que hacer concesiones. La única pregunta es cuál es la magnitud y cuál es la forma de las concesiones, indicó. El funcionario señaló que Estados Unidos se encuentra en una ofensiva comercial desde hace varias décadas debido a que mantiene con México un déficit comercial casi igual que el superávit comercial combinado del resto del mundo, destaca AP. No es nuestro destino en la vida tener que absorber todas las exportaciones netas de todo el mundo. Ross dijo también que estudia muy cuidadosamente una propuesta para imponer un arancel a las importaciones mexicanas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y retornamos para hablarles de otros temas informativos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. El presidente Donald Trump ha ofrecido al exgobernador de Utah, John Huntsman, el cargo de embajador de Estados Unidos en Rusia y ya está en el proceso de someter documentación para aceptar el cargo, de acuerdo a un funcionario de la Casa Blanca que pidió el anonimato. Huntsman, quien se desempeñó como embajador en Singapur bajo el mandato del presidente George H.W. Bush y posteriormente realizó la misma función en China durante el gobierno de Barack Obama, fue uno de los más duros críticos de Trump durante la campaña presidencial. Su nuevo cargo, de ser confirmado por el Senado como embajador en Rusia, ha sido siempre un puesto delicado y de mucho peso, pero que ha tomado una nueva dimensión a causa de las investigaciones de contactos entre las autoridades rusas y la campaña de Trump. De acuerdo al funcionario, Trump le presentó a inicios de semana la oferta a Huntsman. Hasta el momento, él no ha respondido a múltiples pedidos de comentario de medios de prensa. El exgobernador mormón, quien lanzó una campaña presidencial en 2012, también fue considerado por Trump en algún momento para ser secretario de Estado. Huntsman tardó en expresar su respaldo a Trump para la nominación republicana, aunque terminó por hacerlo una vez que el empresario se convirtió en el virtual nominado. Pero Huntsman también solicitó que Trump se retirara de la contienda una vez que se divulgó en octubre un video de 2005 en el que se capta al presidente en un micrófono haciendo comentarios lascivos sobre las mujeres. Pero de acuerdo con el funcionario, Huntsman y Trump dejaron atrás sus diferencias durante la transición. Marines estadounidenses de una fuerza de tarea anfibia han sido desplegados en el norte de Siria para ayudar en la lucha para retomar la ciudad de Raqqa de los militantes del Estado Islámico. El Washington Post, que informó primero sobre el despliegue, dice que la llegada de la batería de artillería es una escalada significativa en el uso de las fuerzas convencionales estadounidenses en Siria. No ha habido ningún anuncio oficial, pero funcionarios militares han confirmado el despliegue a otras agencias de noticias. Una unidad de artillería del ejército de Estados Unidos ya está lista en la zona. También han sido enviados marines a la ciudad de Manbij, a unos 138 kilómetros al noroeste de Raqqa, la autodenominada capital del supuesto califato de ISIS. Se cree que hay más de 4.000 combatientes del Estado Islámico en Raqqa. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha descrito la misión en Manbij como una de tranquilizar y disuadir a las facciones locales de atacarse unos a otros. Hasta ahora, Estados Unidos ha limitado deliberadamente la presencia de tropas terrestres en Siria a alrededor de 500 miembros de operaciones especiales que apoyan a las fuerzas democráticas sirias, que a su vez están apoyadas por Estados Unidos, una alianza de fuerzas árabes y kurdas que combaten a ISIS. Naciones Unidas dijo el jueves que dos de sus empleados que estaban entre los 11 ciudadanos malasios varados en Corea del Norte por una prohibición que les impedía salir, abandonaron el país. Los dos trabajadores del Programa Mundial de Alimentos en Corea del Norte llegaron a Beijing el jueves por la mañana, según explicó Jane Howard, coordinadora de Asuntos Globales de la Agencia de la ONU. Pyongyang prohibió esta semana la salida de ciudadanos malasios de su territorio en una escalada del conflicto diplomático que mantiene con Kuala Lumpur. Malasia respondió haciendo lo mismo. La disputa está relacionada con el asesinato el pasado 13 de febrero de Kim Jong-nam, el medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un. Hacemos una pausa. Al retornar estaremos hablando de noticias económicas en Estados Unidos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Los empleadores privados en Estados Unidos agregaron 298 mil puestos de trabajo en febrero, muy por encima de los pronósticos de economistas. El Informe Nacional de Empleo subraya un incremento de 190 mil empleos con estimaciones que variaron entre 150 mil y 247 mil. Las señales de una sostenida fortaleza en el mercado laboral podrían alentar a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés la próxima semana. El informe de ADP, una procesadora de planillas desarrollado en conjunto con Moody's Analytics, surge en anticipación al informe más amplio sobre empleo que presentará este viernes el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El gobierno de Venezuela exige a Estados Unidos la desclasificación de lo que denominan guerra mediática. Álvaro Algarra informa.
El gobierno de Venezuela, a través de su ministro de Información y Comunicación, Ernesto Villegas, propuso que se pida la desclasificación de todos los documentos confidenciales sobre la supuesta guerra mediática que aseguró ha hecho Estados Unidos.
Que desclasifique ya, sin dilación, todos los documentos confidenciales que revelen algún dato importante sobre la guerra mediática contra nuestros pueblos. No solamente contra Venezuela, contra Bolivia, contra Ecuador, contra Cuba, contra Nicaragua, contra El Salvador.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el parlamentario opositor Luis Florido, aseguró que desde el legislativo se realiza una investigación exhaustiva respecto a las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de funcionarios venezolanos.
Una profunda investigación en base a los elementos aportados por el Departamento del Tesoro norteamericano. No estamos hablando de la CIA, señora canciller. No estamos hablando del imperio. Estamos hablando de una instancia con credibilidad internacional.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Argentina, sectores laborales protestan contra las políticas económicas del gobierno. Juan Ignacio González Prieto en el informe.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, enfrenta la semana más difícil desde que asumió el gobierno en diciembre de 2015, en medio de la inflación creciente, el aumento del desempleo, la falta de inversión y la apertura de las importaciones que perjudica a las compañías nacionales. Los maestros de la provincia de Buenos Aires no empezaron las clases en las escuelas, hicieron una manifestación multitudinaria por las calles. La Confederación General del Trabajo, CGT, reunió a los sindicatos más fuertes en un acto multitudinario en Buenos Aires y prometió un paro nacional para las próximas semanas, anunció el secretario general Juan Carlos Smith.
Porque vamos a llevar adelante todas las luchas que sean necesarias. Ya está decidido que si no hay rectificación, a las políticas. Vamos a hacer una medida de fuerza.
Sin embargo, el presidente Macri volvió a insistir en la necesidad de diálogo y en la voluntad de negociación de su gobierno.
Lamento mucho que muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través de un paro. Si ya hemos probado décadas haciendo paros. ¿Y cuál ha sido el resultado? Cero.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Una Junta Federal de Control advirtió que el gobierno de Puerto Rico necesita adoptar grandes medidas de emergencia para evitar el cierre de operaciones porque su flujo de efectivo es muy bajo. Los comentarios publicados en una carta dirigida al gobernador Ricardo Rosselló son los más fuertes hasta ahora por la Junta que recientemente comenzó a supervisar las finanzas de la isla. Sin grandes medidas de emergencia, la isla muy pronto podría verse incapacitada para pagar servicios esenciales, incluidas las pensiones, la salud pública, la educación y la seguridad pública, entre otros, en cuestión de meses, escribió el director de la Junta, José Carrión.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La CONCACAF contempla la posibilidad de expandir la Copa de Oro de 12 a 16 equipos a partir de la próxima edición en el año 2019, según dijo el presidente de la Confederación, Víctor Montagliani. El líder del fútbol en Norte, Centroamérica y el Caribe señaló que también analizan si el torneo regional continúa en un ciclo de cada dos años o se disputa cada cuatro y si realizan más partidos fuera de Estados Unidos, el país que ha albergado las 14 ediciones del campeonato en tres ocasiones junto con México y Canadá. Esas son alternativas que estamos contemplando para la próxima edición de la Copa Oro, dijo Montagliani en una entrevista telefónica con la prensa asociada. Y el equipo de fútbol Barcelona de España clasificó para los cuartos de final de la Champions al ganar 6-1 al Paris Saint-Germain con un gol de Sergi Roberto en el último minuto del descuento de la vuelta de octavos en la Liga de Campeones, remontando el 4-0 que tenía en contra en ida en Francia. Hasta ahora únicamente tres equipos habían podido dar la vuelta a una diferencia negativa de 4 goles tras un partido de ida en una eliminatoria europea: el Partizan, el Leixões y el Real Madrid. Y finalmente los futbolistas argentinos levantaron la huelga que mantenían paralizado el deporte más popular de Argentina tras un compromiso de los dirigentes a saldar una millonaria deuda de salarios, con lo cual la liga se reanudará esta semana después de casi 3 meses de receso. Se ha llegado a un acuerdo equilibrado, a un buen acuerdo en el cual se ha podido resolver el conflicto, dijo Sergio Marchi, el líder de futbolistas argentinos agremiados. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego los espectáculos.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. Arroba Lisboa Noticias.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona. El cantante y compositor británico George Michael murió de causas naturales. Según un informe forense, fallas coronarias y hepáticas causaron el deceso de la estrella del pop el día de Navidad de 2016. Michael, que vivió 53 años, llegó al estrellato en la década de los años 80 con el dúo Wham! Junto a Andrew Ridgeley, antes de continuar una carrera aún más exitosa como solista. La autopsia inicial no había determinado una causa de fallecimiento definitiva, aunque el representante del artista había dicho previamente que George Michael había fallecido de problemas cardíacos. Wham! Fue uno de los dúos pop más famosos de mediados de los 80, conocidos por sencillos como Wake Me Up, Before You Go Go, Last Christmas y Careless Whisper. Till the end of time. The Ottoman Lieutenant, el teniente otomano, es una de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. La cinta narra la historia de amor entre una enfermera estadounidense idealista y un oficial turco durante la Primera Guerra Mundial. En el teniente otomano actúan Michelle Huisman, Hera Hilmar, Josh Gartnett y Ben Kingsley, Oscar como mejor actor por Gandhi en 1982. Ed Sheeran anunció este miércoles una gira de 48 presentaciones que comenzará en el Sprint Center de Kansas City el día 29 de junio y culminará el 6 de octubre en el Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee. La preventa de boletos tendrá lugar del 13 al 16 de marzo. Sheeran se presentó este miércoles en la plaza del Rockefeller Center en Nueva York ante una entusiasta multitud durante el matutino Today de la cadena NBC. Amigos, estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, les habló Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Los republicanos lograron en la madrugada de hoy una victoria inicial en su lucha para derogar la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama. La Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes aprobó una medida que deroga las sanciones fiscales a quienes no compren un seguro de salud. La legislación también terminará con los subsidios en base a los ingresos que el gobierno concede para facilitar la adquisición de un seguro. En su lugar, crea créditos fiscales que tienen principalmente como referencia la edad. La Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara aprobó el paquete de medidas a primera hora del jueves tras un maratónico día de debates y votaciones que comenzaron ayer por la mañana. Los legisladores trabajaron sin el beneficio de un estimado objetivo de lo que significa en dinero y número de personas aseguradas derogar el Obamacare y aprobar la nueva medida propuesta. De hecho, la Casa Blanca lanzó ayer un ataque anticipado contra la credibilidad de la Oficina de Presupuesto del Congreso encargada de hacer el estimado, argumentando que hicieron sobre el Obamacare estuvo errado. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Cornelius Tanor. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.